está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Te pregunto a un amigo que nos gusta los mismos.
Pues bienvenidos una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m, emisión en directo a través del 91.4 del dial de Barcelona y en internet para el resto del mundo en www.contrabanda.org. Recordar que el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. aquí en emisión en Contrabanda. Tenemos una página web, una página de podcast, donde podéis escuchar el programa en cualquier momento del día, noche, tarde, siempre que tengáis conexión a internet, y es quepasanelmundo.contrabanda.org. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes con sugerencias, información, crítica, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Pueden mandar mensajes directos, tweet, para que vayamos comentando aquí en antena. Y un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles 9 de octubre de 2013. ¿Puedes llamar?
Puedes llamar al 93 317 73 66 93 317 73 66, y es posible que os salga una voz más o menos así.
Sí.
Entre con reverberación y eco, sí, y tal, porque no van bien la...
Sí, pero se te escucha un poco, se le escucha un poco mal.
Sí.
Ahí,
sí,
a ver la ganancia, quítale un poco ahí, pues, si no.
Vale, bueno. Y nada, hoy no estamos solos en el estudio, hoy nos acompañan dos compañeros que de la organización, no sé, de las Jornadas Internacionales sobre la Plataforma y la Organización Arquista, que tuvieron lugar este pasado fin de semana en Barcelona, este pasado 4 y 5 de octubre, Y nada, vamos a pasar a hablar con ellos un poquito de cómo... Primero, bueno, hacer un poco de referencia a historia, que es esto de la plataforma, y después saber cómo fueron las jornadas. Pues nada, tenéis los micros abiertos. Pues para empezar así, un poco de referencia a qué es esto de la plataforma y qué se pretende con la organización anarquista.
Molt bé. En principi, per fer-ho curt, perquè si no això dona molt de sí, en principi hauríem de començar per entendre's una mica a l'any 1921. A la Rússia soviètica implica la fi de tot aquell moviment revolucionari que va trasbalsar el món i que va començar l'any 1907, com ja sabeu. L'any 21 és un any clau. És a dir, l'any 21 hi ha l'esclafament de la rebel·lió de Kronstadt, que ja sabeu que va significar el fi de tota l'oposició al partit bolxevic. Després també s'havia acabat la Magnovisna, l'experiència de comunisme llibertari a Ucraïna. És a dir, que 1921 és una data clau que marca el fi, com he dit abans, de tot l'esperit revolucionari a Rússia. A la Unió Soviètica.
El fi de la revolució.
Sí, la fi, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, tots els militants anarquistes que van aconseguir salvar-se van agafar l'exili. Aleshores, quasi tots, el més granat de l'anarquisme rus i ucraïnès van anar a parar a París. Que recordem que a París en aquells moments era també el refugi quasi bé de tot l'anarquisme europeu. Pensem que hi ha la dictadura de Primo de Rivera, que fa que tot l'anarquisme hispà se'n vagi a França, hi ha la dictadura a Portugal, etc. És a dir, és un moment de forta reacció a Europa. Aleshores, aquests anarquistes russos, que entre que trobem el Magno, Archinov, Bolin i altres, es plantegen què és el que ha fallat, que l'anarquisme rus, malgrat tenir una gran incidència, influència, etc., han acabat com ha acabat la cosa. Aleshores, es plantegen i diuen és que veuen, analitzen que, de fet, l'anarquisme i l'anarcosindicalisme ha estat derrotat a causa de les seves diferències, de que no estaven ben organitzats, etc. I aleshores arriben a la conclusió de que l'anarquisme, en principi, havia la qüestió, el que el Bolin parlava de síntesi. És a dir, amb una mateixa organització poden conviure anarcosindicalistes, anarcocomunistes i anarcosindicalistes. Tots respectant les seves coses, però alhora doncs, poder conviure i actuar. Aquesta gent, el Magno, l'Archinov, etc., consideren que l'organització de síntesi és inoperant. Al final es converteix en una olla de grills que tots tres suposen entre si, individualistes, anarcosindicalistes o anarcocomunistes. Aleshores ells es plantegen crear una organització de tipus anarcocomunista en què hagi un programa bàsic, una tàctica única. També assumeixen, accepten el tema de la responsabilitat col·lectiva i el federalisme. Aquest tipus d'organització serà el part del moviment anarquista el veurà com tipus bolxevic, perquè es diran, hòstia, això és molt leninista, etc. Però això ja és un debat que ja no entrarem ara perquè seria molt llarg. Nosaltres considerem que la plataforma no té ningú element de tipus bolxevic. És a dir, accepta el federalisme, accepta ja el tema de la responsabilitat col·lectiva, però això també és un element clau. És a dir, no perquè se sigui anarquista no ha d'haver una responsabilitat. I és dir, l'organització ha de ser responsable davant de l'individu i l'individu és responsable davant de l'organització. I aleshores aquí en principi, al juny del 1926, fruit d'aquestes reflexions, elaboren un programa, que és el programa de la plataforma, que ells anomenen la plataforma. Bé, això és molt sintetitzat.
Però quals són els objectius sí. en l'actualitat de la plataforma?
En principi...
De l'activisme, sí. de la militància.
Sí, en principi, aquesta plataforma, com jo he dit, no té elements leninistes, sinó que entra dintre de l'esquema clàssic de l'anarquisme revolucionari, com podria ser el de Bakunin. No? És a dir, aleshores el company em pregunta la importància d'ara de...
Con los objetivos de ahora que, la militància hacia donde que, sí. que objetivos, que puntos sí. Persiguen digamos,
entonces,
en l'actualitat porque la historia está muy bien pero bueno, vivimos
entonces,
en 2013
nosaltres partim de la base de que l'anarquisme hispà o català està molt portat amb la síntesi, és a dir que tothom pot conviure amb una mateixa organització, però pensem nosaltres això, és dir, una cosa és el respecte a cadascú, de cada manera com concebeix la cosa, però pensem que en els moments actuals no es pot caure en aquesta mena de dispersió. Aleshores, nosaltres quan plantegem la plataforma no és per agafar un esquema rígid, històric, ja que... No, és simplement una idea que ens serveix. Aleshores, en un moment, nosaltres partim de la base que el moviment llibertari a Catalunya és quasi bé inexistent. És a dir, hi ha grups, hi ha gent, però està dividit en molts ismes que a vegades són suposen entre ells. Per exemple, hi ha gent que té una alternativa neorural. Bueno, vull dir, pues és molt respectable.
Lloable.
Hi ha una alternativa, a lo millor hi ha gent insurreccionalista que diuen, també és respectable. Però pensem que falta una organització que sigui pública, que estigui en els moviments socials, etcètera, etcètera, amb un programa clar. És a dir, hem de tenir un programa clar perquè també hem de saber quins poden ser els nostres aliats en aquest moment. Hem de tenir un programa clar perquè, vull dir, a vegades uns van amb alguns, uns per exemple, estan, companys estan amb el procés constituent, altres no ho estan. És a dir, cal un moment de clarificació. Aleshores, aquesta clarificació es pot ser a partir d'aquesta plataforma.
I avui en dia, a qui veus com possibles aliats o, digamos... ¿A qué movimientos, partidos políticos o asociaciones? Sí.
En principio, pienso yo que en principio...
Hacer frente común, así.
Primer hi hauria la qüestió d'entendre'ns nosaltres. És a dir, amb un programa d'unitat teòrica, assolir la unitat tàctica, garantir la responsabilitat col·lectiva... I a l'estructura federal. Aleshores, tot això nosaltres ho hem d'intentar, ho intentem llançar amb altres companys i amb altres federacions que pugui haver de grups anarquistes. No? Això està clar. Primer hem de començar per nosaltres. Ara, una cosa... Ara, bé, nosaltres com a grup, nosaltres considerem que... Per exemple, que nosaltres considerem que té un paper fonamental en aquesta futura organització el concepte de lluita de classes. És a dir, que malgrat que potser la classe obrera i classe industrial hagi menys, etcètera, etcètera, el tema de la lluita de classes és elemental. És a dir, a la mossa, i a vegades hi ha companys que consideren que la lluita de classes ja està superada, que la classe tradicional, ja obrera tradicional ja no existeix, etc, etc. Aleshores, en principi, tenim una fase d'organització de nosaltres mateixos. Nosaltres com a col·lectiu pensem, almenys jo personalment, jo no estic a favor del procés constituent. És a dir, penso que el moviment anarquista no ha d'anar d'escolanet de ningú. Hem d'estar a tot arreu, però posant les nostres concepcions teòriques, pràctiques i de lluita. Per exemple, el procés constituent, en certa manera, és un procés socialdemòcrata. És a dir, el seu programa és un programa socialdemòcrata. Què vol dir un programa socialdemòcrata? Un programa d'acceptació del sistema parlamentari i del reformisme. És a dir, a lo llarg d'aquest procés constituent, per exemple, estan, a lo millor, es presentaran o voldran que alguns partits acceptin les seves coses, els seus punts. Nosaltres pensem que això és un camí molt, molt llarg per no aconseguir res. Aleshores, nosaltres volem, es pot semblar molt ambiciós, un procés revolucionari i més en aquest procés de constitució de lo millor d'aquest procés independentista. Sí, nosaltres com a col·lectius ens considerem anarcoindependentistes. Per què? Perquè considerem també que en aquest moment de possible eclosió d'aquest estat espanyol en crisi, en principi és un pas favorable al nostre procés revolucionari. No sé si queda clar.
Sí, sí, sí.
Més o menys.
Claro. No, però bueno, yo cuando te preguntaba a quién veías como posibles aliados, algún movimiento social, partido político,
no, hablaste bueno, en principio,
hablaste de no hacer migas mucho con la corriente bolchevique, por ejemplo.
En principio,
o leninista, partidos trotskistas.
En principio, nosotros, a ver, lo que está claro es que nosotros no podemos actuar en los movimientos sociales como un trotskista infiltrado, ¿no? Vull dir, és dir, hem de trencar aquesta dinàmica, perquè si no fem el mateix que fan, ¿no? Vull dir, si trotskistes pues intenten infiltrar-se, fer un tal i qual per arribar també al mateix lloc. Nosaltres hem de tenir clar el nostre projecte revolucionari, voler incidir, i aleshores a lo millor quins són els nostres aliats, poder això s'hauria de mirar teòricament sobre el paper, l'anarquisme revolucionari, etcètera, etcètera, lo millor teòricament estaria aliat a tipus consellistes, etcètera, etcètera. Ara, realment lo millor no hi ha consellistes tampoc. Avui s'hauria de mirar. I el nostre projecte seria anar a assolir un front revolucionari anticapitalista. És a dir, i amb aquest front revolucionari anticapitalista pues s'haurien de mirar quins són els aliats. Que, però esclar, jo no vull ara...
Claro, porque dentro del anticapitalismo hay varias corrientes,
hay
también
varias corrientes.
Que igual tampoco les interesa juntarse con algunos o
claro,
con otros.
Con nosotros, ¿no? Bueno, pero esto, això ja, nosaltres com ja no podem... Ja no podem anar més enllà. Nosaltres per ara prou feina tenim amb aquesta primera fase. Després ja tot això... Bueno, he dit front, però a veure, pot ser un altre nom. Nosaltres a la conferència que hem fet aquest cap de setmana vam posar una pancarta que deien pel reagrupament pel comunisme llibertari. A veure, que tampoc no és... Aquest reagrupament ni existeix, ni és una organització, però és una idea bàsica que pensem que pot fer servir. Al millor hi ha sectors d'un comunisme tipus el millor consellista que podrien estar d'acord. Cadascú a casa seva, però en aquest front.
O sigui, una mica penso que dins el món llibertari hi ha tantes divergències, no pas oposades, poder, però que cadascú fa una mica la seva capelleta, sigui a retirant-se del sistema, sigui muntant cooperatives que són ben dignes, sigui tot, que és prou tot, sigui l'anarquisme individualista. Llavors, dins d'aquestes capelletes o d'aquestes formes de funcionar, cadascú salva ser qui en pueda, tots, evidentment, contra el capitalisme, contexto... pues sí que es veu la necessitat, per una part, de que la gent llibertària o anarquista o anarco el que sigui, intentin cohesionar-se o bé coordinar-se, com a mínim, almenys en moments puntuals de que el sistema es fa figa, fa cau, pues a veure què s'hi posa, no? O que no es posa en el sistema, perquè no cal continuar amb un sistema amb estructura piramidal com són tots els estats. La millor cal això, la revolució social, que seria les assemblees dels barris, dels pobles i de la gent. Això per una part. I després, a més de que entre els llibertaris ens cohesionéssim d'alguna manera o confluíssim d'alguna manera, pues llavors també veure aquesta espècie de front o d'un moviment contra el capital, contra el capitalisme, que són el que més ens ha fotut en aquests últims segles o últims anys o sempre, doncs a veure com ho podem fer front junt amb altres forces o altres moviments d'estil més trosco, més comunista, més no sé què, o sigui, d'alternativa també al capitalisme.
Sí, lo que voy a ese separatismo que a la izquierda siempre le ha caracterizado, ¿no? De enfrascarse o, digamos, encuadrarse en diferentes estilos, digamos, soy trotskista, no soy anarquista, soy anarquista, no soy maoísta, bueno, entonces, ese, ¿no? Como una especie de, ¿no? De dogmas. Y ese separatismo que siempre ha hecho mucho daño a la izquierda, que siempre, ¿no? En vez de tirar todos del mismo carro intentando voltear al enemigo en común, nos estamos peleando entre nosotros, si tú eres trotskista, que si yo soy más leninista que tú, que yo soy de Bakunin, como Lenin y Bakunin no se llevan bien, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? De que nos retrotraen un siglo atrás, pues... En este sentido, el movimiento anarquista, la plataforma anarquista, es más conciliadora, se apoya más en los no tanto en las diferencias, más en lo que puede tener en común con los diferentes movimientos o partidos, o las diferencias son demasiadas como para ser conciliador con algunos movimientos y hacer frente común, ¿no?
Sí.
En el sentido de que vivimos una situación de capitalismo salvaje, de un ataque neoliberal, de esta dictadura del capital que estamos viviendo ahora, y yo creo que haría falta un poco más de unión. Yo en ese sentido soy más conciliador con las diferentes corrientes, ¿no? Pero bueno, cada
por
uno...
Por eso dijimos en el sábado, que el compañero no pudo estar, en el debate que hicimos los asistentes a estas jornadas, sí que concluimos un poco que sí que valía la pena de momento seguir estando en grupos, por ejemplo, 15M, la asamblea.cat, o lo que decía el compañero de la proceso constituyente, o sea, seguir estando en grupos un poco también, porque si no, como libertarios o anarquistas a secas, pues estamos tan desunidos que ¿dónde vamos a estar? En cambio, estos grupos ya tienen como una cohesión de gente que les sigue.
Apoyarse más en las coincidencias que las diferencias,
sí.
¿No?
Sí. Sí, sí.
Ser más conciliador.
Y entonces,
¿no?
En todo caso, para ayudar incluso a estos grupos a que avancen un poco más, que no se queden en el puro reformismo simplemente de poner parches al puto capitalismo, ¿no?
Yendo un poquito a las jornadas, ahora que ya estábamos hablando de confluencias y tal, ¿qué grupos o qué colectivos, qué organizaciones se acercaron a estas jornadas para ver un poco ya el espectro que... No sé, bueno, se presentó gente de la CNT, fue gente de CGT, fue gente de... Negres Tempestes, no sé.
No, a ver, como yo personalmente, que no estoy demasiado ducho en los temas estos, yo diría que como jornadas me gustaron mucho en cuanto al contenido y en cuanto a los debates que tuvimos entre nosotros, pero como asistencia de gente, que pensábamos que calculamos una sala para 100 personas, lo máximo fueron 15. O sea, un fracaso total, no, casi de asistencia.
Bueno, no, pero, ¿cómo se quiere ver?
No, pero un principio es un... Voy a decir algo ahora.
¿Cuál es la definición de fracaso? ¿Que fue poca gente?
No, bueno,
pues si las jornadas fueron ágiles y hubo intercambio de ideas y tal, igual no fue un fracaso.
No, para esto fue mucho más positivo porque hubo más fluidez de debate.
No, pero en principio no. Yo podría afegir lo que dijo el compañero. Pero, bueno, había una cosa. La plataforma estaba pensada para hacer las jornadas de la plataforma. Estaban pensadas para hacerse al 2014.
O sigui, sí, sí. Se precipitaron.
Perquè pensàvem que el 2014, com era l'any, era el bicentenari de la mort del Bakunin, doncs mira, era una cosa simbòlica, dir, les farem el 2014. Però donat que tot això està molt malament i la cosa va molt de pressa, vam decidir adelantar-les. I per això les hem fet ara. Després també hi ha un punt. Nosaltres som uns desconeguts en principi, no? Aleshores no les convocava ja gent coneguda. I aleshores en principi nosaltres vam fer també com a experiència, vam dir, mira, enviem tot aquest el temari a totes les organitzacions que coneixem, que tenim email, etc, etc, i a veure què dimonis passa.
També sí, era una mica experimental.
Una mica d'experiència. Després és clar, a Bonses també passa això, també passa que també si a lo millor 30 anys enrere, si muntem aquestes jornades, ens véssim vingut a acusar de bolxevics i legistes, i a lo millor ens véssim hasta de donar cops, ara això ja no passa, per sort. I aleshores, en principi, també va ser això.
Yo creo también es un, o sea, la propia afluencia o la falta de afluencia es positivo para un movimiento que pretenda una clarificación de los puntos más importantes y de los frentes fundamentales sobre los cuales pues atacar y llevar a cabo una lucha. No deja de ser positivo porque es una especie de sensor, una especie de test respecto de la base ideológica de 100.000 grupos que se presentan como parte de un movimiento en teoría, pero que no son parte de un movimiento colectivo, que son pasiones subjetivas o intersubjetivas varias, según el capricho mental que da prioridad a cada cosa. Es decir, que la base ideológica de parte del supuesto movimiento es algo contra lo que hay que llevar a cabo una lucha por deconstruir esa base ideológica antes de intentar cualquier tipo de movimiento unitarista, puesto que ya están demostrando los hechos que no hay ninguna voluntad porque cada uno está por su lucha,
sí,
digo, en parte del supuesto movimiento. Entonces, sí, precisamente se parte de la lucha de ideas, y a partir de la lucha de ideas se ganan elementos provenientes de ese mundillo para caminar hacia una unidad, porque anteponer el camino hacia la unidad antes de la lucha de ideas supone justamente eso, que la base ideológica mínima no permitía una adhesión. Entonces es bueno, o sea, es bueno radiografiar cómo está el panorama, sea cual sea.
Sí, no. No, si nosotros es el que dèiem aquí, ¿no? Si vols llegir-ho, companya, és aquest tros d'aquí. A bé, nosaltres diem, en l'actualitat, aquest paper és de la primavera de 2013, el moviment específic anarquista es troba en la total indigència teòrica, pràctica i organitzativa. És a dir, a veure, som crítics perquè volem avançar, no per criticar ningú...
Però el problema és que la lucha de ideas que él propone el compañero muchas veces se bloquea, y eso no permite avanzar hacia el objetivo que se tiene en mente, ¿no? Sí. Eso me pasó a mí en Argentina con las distintas fracciones de partido de izquierda, partidos que se pulverizaron en distintos grupúsculos por diferencias que podían ser de fondo o de forma, pero que eran diferencias que se podían limar en un momento dado. Y al final acabaron los partidos, por ejemplo, un partido que era el MAS, un partido Movimiento al Socialismo, que allá por el 86, un partido que estaba ganando muchos adeptos, acabó partiéndose en tres. Y es uno de esos partidos que se separó de ese Movimiento al Socialismo, se partió a su vez en dos, y entonces al final te aleja del objetivo, al final te aleja, y el capitalismo eso te chupa el terreno, porque a ellos les interesa. Es más, yo creo que muchos de la gente que es partidaria del separatismo, muchos, por ejemplo, en Argentina eran servicios, eran topos que están para ir para romper los movimientos. Sí. Entonces, en ese sentido, eso nos ha hecho, yo creo, la izquierda le ha hecho retroceder más que avanzar, ¿no? Como aquí en la guerra civil, ¿no? En las disputas que hubo entre comunista y anarquismo, eso le vino bien al ejército nacional para ganar la guerra, ¿no? En eso de que los del PUM estaban en contra de los comunistas, pues los comunistas recibían ayuda de la Unión Soviética y tal, esa disputa que hubo fue letal para la República, vamos.
Divide, o sea, divide y vencerás, ya lo claro. Decían los romanos.
Y en Argentina está comprobado que muchos de los movimientos que se fueron rompiendo de izquierda, que se fueron fraccionando, muchos fueron hechos aderede, aposta por el sistema, con topos puestos a propósito para romper esos movimientos, fraccionarlos, pulverizarlos y convirtiendo en pequeñas células que al final acabaron peleándose entre ellos, ¿no? Tú y yo, y tú más, y tú no, que tú eres leninista y tú maoísta y tú no sé qué, y yo bakunista, y que los anarquistas lo que hicieron fue entorpecer la revolución bolchevique, los bolcheviques le decían a los anarquistas le echaban la culpa a los comunistas. Y al final se agarraron un tole tole que el capitalismo, vamos, aplaude con las orejas porque dice, bueno, esta es la nuestra, che, vamos a pasarle el rodillo que todos están discutiendo ya.
Pero
entonces, a eso me refiero.
Pero tenim una sort, en certa manera. És a dir, tot això de trotskistes, leninistes, tot això, per sort, ja s'ha acabat. És a dir, ja no hi ha, és a dir, ni al segle XXI ja ningú pot venir amb aquestes històries. Per què? Perquè ja ni els trotskistes ja tenen estat obrer, ni hi ha leninistes, ni hi ha res a salvar. És a dir, els partits comunistes han fet aigua i els possibles cercadors de la creació del partit autèntic també ha desaparegut. És a dir, que tot això ja són escorrelles que la història s'ho ha emportat. Aleshores, el que es tracta és de partir de que s'ho han portat, però el comunisme llibertari això encara no s'ho han portat.
No, però no veig massa clar que hagin deixat de funcionar els partits trotsco-comunistes.
Sí, però...
Perquè, per exemple, la iniciativa, o com se'n diu, IU, sí. Izquierda Unida, existeix.
Sí, existeixen, però existeixen, però el seu programa... realment és el programa socialdemòcrata que han deixat els altres.
Per a mi el verdadero partido, socialdemòcrata d'Espanya és Izquierda Unida. Són els verdaderos socialdemòcrates.
Sí, claro, és que hem de pensar això. Sí, a veure.
Que per a mi el verdadero partido socialdemòcrata que en Espanya és Izquierda Unida.
Clar. Ah, clar. O sea, reformista por el parche.
Reformista institucional, claro.
És el que et volia dir. Dir que el programa socialdemòcrata actualment el té Izquierda Unida i altres.
O sigui que ja està... Convergència i tots aquests deuen tenir programes fatxes total.
Són d'extrema dreta.
Que és d'extrema dreta.
Són de dreta.
Esclar.
El PP és l'extrema dreta, nadie engaña. O sea, això van diciendo,
bueno,
en su momento con Aznar decían que era de centro moderado por una cuestión de marketing político y ganar una cierta franja de votantes, pero bueno, ahora que ya esa franja de votantes se le está yendo por como consecuencia de las políticas conservadoras, pues ya se han quitado la careta, o sea, es un partido neofranquista totalmente
desalentado. Y los falangistas que tienen bastante incidencia aún, o que quieren tener ahora principalmente con el rollo del 12 de octubre, ¿estos dónde los clasificaríamos?
Bueno, esos ya se van de la derecha, ya se salen en el mapa ya directamente.
No, pero tienen connotaciones.
Bueno, pero el PP ahora está queriendo ocupar ese espacio de extrema derecha. Está queriendo desplazar estos grupos como Falange y Derecha Nacional, Democracia Nacional, España 2000, pues ese espacio ahora lo va a ocupar el PP, porque el PP ya se ha sacado ese maquillaje que tenía del partido de centro, que tenía cuando Aznar, cuando se hacían las víctimas, ¿no?, que salían con las manos blancas, le venía bien ese traje de partido de centro moderado, ¿no?, haciéndose las víctimas. Claro, si ellos salen con la bandera franquista, la gente va a decir, bueno, estos víctimas que son, si son franquistas, ¿no? Y había una franja de votantes que no eran franquistas que les votaban porque igual caían en la trampa de que eran un partido de centro moderado y siempre tuvieron ese discurso, ¿no? Nosotros somos un partido de centro, ¿no? Ahora que esa franja de votantes la están perdiendo, pues ya se están instalando directamente en la derecha. Y aparte se les ve por la extrema derecha, aparte, como consecuencia, ¿no?, de las políticas económicas neoliberales que están llevando a cabo, ya se les ha caído ese...
O sea, racistas...
Racistas, xenófobos, del Opus...
Del
Opus... Bueno, o sea, se le está viendo...
Del Opus, bueno, sí. Vaya cacao. La España esta.
No, si yo veo eso, que... Por ejemplo, el colectivo por el cual vosotros estáis luchando, y que creo que la... Como la coexistencia... pues es una cuestión bueno, pues de respeto a la subjetividad de cada cual en el plano del programa de máximos o del ideal que guarden en determinada etapa de avance del proceso, pero que en lo que se refiere, o sea, en lo que se refiere ahora, es decir, a la constitución de un movimiento unitario que tienda a la unidad, no la unidad en términos voluntaristas de coexistencia y hacer un frente común para reaccionar ante determinadas cosas, sino realmente de un programa de unidad hacia un fin revolucionario, sí que hace falta el diagnóstico o la identificación de unas contradicciones principales que den carácter a esa lucha y tanto a los objetivos como al movimiento hacia los objetivos, ¿no? Porque, vale, cada uno, pues eso, podrá ser lo que quiera, pero no puede ser, por ejemplo, o eres anarcoecologista, no digo en términos personales o en términos subjetivos, en términos de imprimir un carácter a ese movimiento, si tenemos claro que la cuestión de pues del respeto al medio ambiente o de la inserción de la dialéctica del ser humano con la naturaleza en una dialéctica pues progresiva no es una cuestión de ecología, o sea, es una cuestión de lograr también una independencia económica que permita que los grandes colosos, que son los que atentan precisamente contra el medio ambiente, no se coman la... Por ejemplo, que hay una lucha anterior a esa lucha. Entonces no puede ser en términos colectivos anarcoecologistas, o sea, o tiras hacia un lado o tiras hacia otro, con respecto al anarcosindicalismo igual, o sea, o partes de la base de que el sindicalismo pues es una forma de estructurarse que es válida o no. Entonces sí que hace falta esa lucha de ideas, porque no es posible una cosa y la otra. Entonces, en ese sentido, vosotros en concreto, ¿qué contradicciones principales veis?
A ver, en el sábado, por ejemplo, se llegó un poco a la conclusión de que harían falta dos programas. Un programa como, digamos, finalista, o sea, de grandes directivas, y otro programa más táctico o más estratégico, de uniones, de... Y entonces en esto se estaba bastante de acuerdo, de elaborar como dos programas. Y también en esto que dices tú, en unas conferencias, en unos encuentros que estuvimos en Francia, los franceses decían, por ejemplo, sobre la autogestión, que sería un poco toda esta forma de sálvase quien pueda dentro del mundo libertario, que era un encuentro de libertarios también franceses, decían que, bueno, que está bien todo lo que son cooperativas, idas al monte, luchas así espontáneas por la calle, acción directa y cosa de esa, pero que todo esto tenía que tener más miradas, como dices tú, de cambio, no simplemente salirse con el chiringuito en el monte o lo que sea y respetar la naturaleza, sino que evidentemente, como dices tú, son las grandes multinacionales quienes se lo cargan todo, el planeta entero, porque ya se preparan la luna para sus grandes directivos. O sea, entonces, un poco esto, dos programas, uno más de ambicioso, de revolución social, o sea, de quitar el capitalismo de en medio y otras maldades, y otro más táctico y concreto, y después esto otro de que todos estos chiringuitos o cosas son loables y valen la pena que se hagan como medio táctico del momento, pero que han de tener miradas mucho más ambiciosas.
Bueno, ahora ahí quedan las reflexiones.
Con reflexiones
sobre,
y
sobre el movimiento anarquista.
Passos que tingueu pensats.
Bueno, muntar quizá, fer una altra trobada, una altra jornada, poder amb més o sigui, més ben preparades o més amb persones, per exemple, de fora, que puguin fer de ponents també, de temàtica social europea. Em va agradar molt un company que el dissabte, em sembla que també va ser, que va dir que a Sud-amèrica el món llibertari o el món anarquista funcionava bastant bé perquè es cohesionaven en moments concrets.
Perquè són plataformistes.
Ah, són plataformistes, sí.
A Sudamérica el tema de la plataforma està bastant...
Ustedes como anarquista, sí. Me gustaría, esto es una opinión personal. No. De ustedes o tuya, ¿cómo ven los movimientos de la pseudoizquierda latinoamericana, movimientos como el chavista, como Evo Morales, esas pseudoizquierdas que han salido ahora?
Bueno,
que van a caballo entre un capitalismo moderado y un pseudo social, no sé, pseudo socialdemócrata, bueno, o socialista.
Que por el momento podrían ir bien, pero se tendrían que, como he dicho con los chiringuitos, se tendrían que mirar mucho más arriba para la revolución social, porque claro, si se quedan en partidos, aunque sean más favorecedores de la clase pobre o de la clase trabajadora, pero sean, que a lo mejor no sé si lo son tanto, pero se quedan ahí como pirámides también, con lo cual el sistema capitalista también les puede comprar, pues que supongo que pasa eso a veces, o intentan comprar, o si no, pegarles un tiro en la nuca. Entonces, claro, son peligrosos, porque cuando fallen ellos, que quizá para mí estarían bien como intermedio, como paso intermedio, para llegar a más justicia social, pero este paso intermedio, si se enquilosa, o incluso es comprado, que toda persona tiene un precio, entonces, y si no una bala, entonces no sé, no veo demasiado dónde puede ir a parar esto. Pero de momento, para mí, a mí personalmente, me gustan.
A ver, yo creo que un poco también la imagen como de gobiernos redistributivos que sí, aprovechan una serie de caudales o de recursos naturales que explotan y entonces inician políticas de justicia social y de mayor convergencia gracias a como una especie de mano generosa que tiene el líder o su aparato y tal, es un poco también la visión y la imagen que precisamente ha vendido la socialdemocracia como elemento del imperialismo, de ese mundo. Yo creo que lo fundamental es que ponen en cuestionamiento, no al nivel de la redistribución generosa por parte de una camarilla o lo que sea, sino al nivel de la producción, la división internacional del trabajo instituida por el imperialismo, que en los anteriores gobiernos oligárquicos latinoamericanos lo único que les dejaba eran tramos de producción que valorizaban mucho menos del ensamblaje total del producto que les revendía mucho más caro el imperialismo. Se están intentando independizar a nivel productivo de ese vasallaje y entonces, como resultado, como fruto, el producto supone el ingreso de un capital que se puede redistribuir a la postre, pero lo fundamental es que el tejido productivo está siendo independizado por parte de esos países. Que, por ejemplo, ahora Venezuela ha puesto un dique a una transnacional canadiense para que no explote el oro del sudeste de Venezuela, por ejemplo, y se haga de oro, valga la aparente redundancia, pues a costa del potencial productivo y de ingreso que tiene un país, expoliarlo, que se empieza por ahí. O sea, que es una cuestión de la producción, o sea, no es una cuestión como de que le den al pueblo. Esa es un poco la imagen, como de que el pueblo es una especie de, incluso de rebaño, al que, como para que no salte la alarma o esté más contento o esté más mejor abastecido, un poco se le ponen las pasturas más verdes para que paste mejor y entonces esté más. Es una visión, insisto, de difamación por parte precisamente de la socialdemocracia, la que da esa visión. Es, al pueblo no le dan nada, es el pueblo el que independiza sus fuerzas productivas y se lo gana porque él está produciendo en propiedad lo que antes estaba produciendo al servicio de los inversionistas imperialistas que estaban colonizando a América Latina. Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio.
I, bueno, jo volia fer una pregunta. No sé si vau parlar dins de les jornades del moviment, bueno, de la repressió que està patint en els darrers anys o mesos el moviment anarquista. Això està parlant d'una confluència del moviment llibertari i tal, i no paren de sortir notícies, pues, ara fa poc han sortit els 5 companys que van ser detinguts a Sabadell, s'estan inventant lo del comando Mateo Morral, que s'hi ha posat una bomba en la Basílica del Pilar... la conexió anarco-hispana-italiana-grega, com valoreu una miqueta l'ofensiva que hi ha tant de mitjans de comunicació com des de les estructures de poder contra el moviment llibertari en aquests moments d'una mica d'agitació social?
No en vam parlar, a les jornades no en vam parlar directament d'això, però sí, valia la pena parlar-ne aquí mateix o amb un altre...
Sí, però algun comentari, perquè realment hi ha una ofensiva, jo crec que ben estructurada...
Home, clar, el sistema s'ha d'intentar carregar tot el que sigui, canviar el sistema, o treure'l del tot. Per tant, buscar formes de reprimir els àcrates o anarquistes o llibertaris sempre ho han fet. I tu has explicat lo de Rússia. Que durant la revolució del 17, pues van acabar amb repressió total, que van tenir que fotre el camp cap a Ucraïna tots els llibertaris i àcrates que hi havia a Rússia, no?
Sí.
no sé, però del cas concret d'aquests fets aquí a Catalunya no en vam parlar.
I després, per anar seguint-vos les vostres activitats o el que aneu fent, teniu alguna pàgina web, teniu un mail de contacte al qual la gent...
Mail sí, pàgina web no, em sembla.
Sí, tenim un Gmail. Pues poseu comissionrelacions@gmail.com i a partir d'aquí ens trobareu.
Molt bé. No tenés página de Twitter, no. Cuenta de Twitter, página de Facebook.
Yo tengo un comunicado, un manifiesto que habéis editado vosotros, pero anterior, que era un poco más breve, pero por lo que he leído, el cuerpo tenía muchas ideas de las que luego habéis desarrollado más, y el email lo tengo.
Sí, pues es este, es aquel, ¿eh? comissionrelacions@gmail.com.
Molt bé.
Bueno, si hi ha alguna cosa que no tingueu clar...
Si vols afegir alguna coseta més, i si no...
No, al principi pues penso que ja està tot més o menys dit.
Bueno, pues bueno, continuarem en contacte, agrair-vos la vostra presència.
Muchas gracias por estar aquí.
Donar-vos empenta i ànims per continuar amb aquesta unió del món anarquista, i bueno, pues esperem tornar a parlar en algun moment.
Vale. Pues gràcies per tot, eh?
De res. Vale.
De nada, hasta luego.
Venga, pues... Hasta aquí.
Ha estat una altra. Ah, mira, vam veure...
Res, fiquem un temilla musical i acabem de despedir els companys. Anem a escoltar a la gent de cop des del tema No te rindas.
presente, compañero. ¡Hasta la victoria!
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM. Vamos con la parte final.
Por cierto, si alguien tiene un portátil que nos quiera hacer llegar, porque hoy me he quedado sin comentar. Estoy acoplando, fíjate ahí en la mesa, que hoy me he quedado sin comentar noticias porque no tenemos portátil, está muerto y parece este el portátil que mandaron del PP al...
a los juzgados.
A los juzgados, el portátil de Bárcenas, este. No, bueno, a ver si lo solucionamos, porque si no el programa pierde calidad, de verdad. O sea, bueno,
pues un par de comentarios sobre este próximo 12 de octubre. Ha salido ahora la noticia hace un ratito de que el acto, la manifestación que quería hacer el colectivo este de España en Marcha, donde se aglutina Falange, Alianza Nacional, Democracia Nacional y toda esta gentuza, que querían pretender hacer una marcha entre Plaza de Sants y Plaza de España, ha sido prohibido. Todo eso, en Sants continúan las movilizaciones el mismo 12 de octubre. Primero, mañana jueves 10 de octubre habrá una concentración en Plaza de Sants a las 8 de la tarde, y para el 12 de octubre se mantiene la convocatoria a las 8 de la mañana en Plaza de Sants, pues en contra de la presencia de fascistas y de nazis en las calles de Barcelona. Pero bueno, los neonazis de esta gente solo se les deja la autorización para continuar en la montaña de Montjuïc, que es donde...
¿Y la prohibición de dónde, años, de dónde viene? ¿Del gobierno central
no,
o de...?
No, gobierno de Cataluña.
De Cataluña.
Espadale. Y relacionado con los casos estos de neofascismos, también nos, la coordinadora antifascista de Zaragoza hace llegar una denuncia de alertando sobre la posibilidad de un nuevo acto neonazi en la capital aragonesa para la mañana del día 12 de octubre. Denuncian también que en los últimos meses han aumentado el grado de intensidad en las acciones de los neonazis allá en Zaragoza y en Aragón. El 3 de octubre pasado era detenido en Zaragoza un neonazi por amenazar con arma blanca en un centro educativo militante de Izquierda Unida de Aragón. En Belchite, un grupo de extrema derecha destrozó la fosa común del pueblo viejo de Belchite, donde habían hecho como un homenaje a las víctimas del franquismo. Y bueno, pues llegan las denuncias desde Zaragoza. Y aquí en Cataluña, 2 años y medio de prisión para 3 dirigentes de una asociación vinculada a Alianza Nacional. Los 3 procesados eran dirigían la asociación Frente Joven Obrero, y que fueron militantes de Alianza Nacional. Colgaban vídeos en internet enseñando palizas a emigrantes, incitaban al odio racial, y finalmente pues han sido condenados a 2 años y medio de prisión. Y nada, recordad también que para el 12 de octubre también habrá una concentración a las 12 del mediodía en Plaza Universidad, y a las 6 de la tarde en Plaza San Jaume, pues en contra del fascismo y de todo el nazismo que está impregnando un poquito la sociedad en estos momentos. Y nada, ¿alguna cosita que tienes por ahí?
Pues entrando ya con toda la parte de información internacional. Hay manifestaciones en Bucarest, más o menos masivas. Se han superado las 20.000 personas solo en la capital, luego en otras poblaciones también, contra la explotación de un yacimiento áureo de oro por parte de un monopolio canadiense, se llama Gabriel Resources, en un pueblo que se llama Rosia Montana, al norte del país. Entonces el proyecto de la canadiense, con el visto bueno, por supuesto, del gobierno rumano, pues consiste en arrasar la sierra para abrir 4 minas a cielo abierto, y eso generará la explotación 196 millones de toneladas de residuos tóxicos. Hay que destacar el apoyo internacionalista que ha llegado a Rumanía desde varias capitales y ciudades de todo el globo, para sumarse también a las concentraciones, manifestaciones, y se denuncian, bueno, varias cosas, que por cada 300 toneladas de oro o 1.600 toneladas de plata extraídos, se generarán 12.000 toneladas de cianuro, y el candidato al lugar de almacenamiento es un estanque de unas 300 hectáreas en el Valle de Corna. Bueno, aparte del desastre ecológico, desastre arqueológico, el 95% de los yacimientos arqueológicos que hay en una sierra muy rica en historia quedarán destruidos. De todos los kilómetros de calzada romana, por ejemplo, quedarán 300 metros. Iglesias se destruyen también, que superan a los 10 siglos, los 1000 años de antigüedad. Y 2.000 personas serán desplazadas y relocalizadas, vaya usted a saber dónde, pues para que puedan explotar el oro. Ahora que se habla de un retorno parcial al patrón oro, que convendría a los yanquis, porque hasta ahora el principal medidor del valor real de la moneda pues es el PIB, y el PIB de los estadounidenses para 2016, para dentro de un par de añitos y un poco más, será inferior al chino. Entonces les conviene, bueno, volver a acumular oro y lo sacan. Bueno, lo intentan sacar. Recordemos que Venezuela, por ejemplo, pues les ha cerrado el paso y pusieron un pleito ante tribunales internacionales, también otra transnacional canadiense, y lo ha perdido. Y bueno, luego decir que Canadá también, que parece que nunca, como la nación civilizada y como neutral y no alineada y no sé qué, pues que los servicios de inteligencia canadienses, por ejemplo, espiaron a Brasil también en la operación estadounidense llevada a cabo por Obama.
Hablando sobre las multinacionales canadienses, en Latinoamérica tienen muchas explotaciones mineras. En Guatemala hay una fuerte lucha contra varias explotaciones mineras al aire libre que tienen contestación social y que ha llevado ahora mismo al presidente de Guatemala a anunciar que si se pillan a extranjeros denunciando en manifestaciones, que podrán ser expulsados de Guatemala. Porque bueno, dentro de algunas movilizaciones pues hay algún extranjero que lleva años allá en Guatemala, y no es que sea el cabecilla, pero que están ahí presentes. Y entonces, pues, para también acallar un poquito la repercusión internacional, lo que pretenden es expulsar a los extranjeros que protesten por motivos políticos o económicos dentro de Guatemala. Eso también en México también existe.
Bueno, yo tenía una noticia para decir, pero como no tengo ordenador, no la puedo comentar porque no la puedo leer.
Hay un compañero en espera,
sí.
Perdona.
No,
luego entra el compañero.
A ver. Pero, ¿has cortado o
no, volver a llamar? Él se mantiene al hilo, entonces no está cortada. Ahora cuando le des paso.
¿Tú lo que querías comentar?
Bueno, no, que iba a comentar sobre un artículo que salió en la agencia WALF, Agencia de Noticias Rodolfo Ubal de Argentina, sobre la situación carcelaria. Creo que os lo mandé a ustedes.
No la tengo.
Y nada, lo iba a comentar, pero como no hay ordenador, no lo puedo comentar. Pero en todo caso, a los oyentes, en www.agenciawalf.org, me parece, ahí podéis estos artículos y bueno, y otros sobre Argentina. Recordemos que la agencia WALF forma parte de la red de medios alternativos de Argentina, de contrainformación en Argentina. Y bueno, no sé si estoy diciendo bien la dirección, www.agenciawalf.org. WALF se escribe WALSH. Recordemos que le pusieron ese nombre por el escritor Rodolfo Walsh, que fue asesinado por la última dictadura argentina. Bueno, y ahí pues ver estos informes y otros más sobre Argentina. Lo iba a comentar, pero me es imposible porque no hay ordenador. Así que a ver si solucionamos este problema, que a mí me tiene bastante cabreado, la verdad, el tema de no poder comentar noticias que tenía preparada. Y nada más.
Pues bueno, parece
dicho,
que.
Dicho queda.
Una llamadita.
A ver, parece que tenemos la trucada. A ver
la
si.
Pasamos por antena.
Está siendo un poco desprolijo este programa, ¿eh?
Está saliendo. Oh, bueno, ha salido la primera parte con la entrevista bien, pero después está siendo.
Si no,
hay otra noticia.
Otra información.
Antes de ayer, en Barcelona, el Raval, los Mossos de Escuadra asesinaron a una persona. Hay varias versiones contradictorias, pero bueno, después hablaremos un poquito.
Pues damos paso ahora sí al compañero.
Hola, buenos días.
Salud, compañero.
Hola,
salud.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
Aquí estamos, a la pata coja todavía. Estoy con la rehabilitación.
Bueno, ya, me imagino que se tiene día. Pero tú no desesperes, ¿eh?
No, yo no desespero. Yo tranquilo, ahí haciendo aeróbic. No, no.
Pero ni mucho menos lo tuyo, y lo mío me dura entre unas cosas y otras como unos 4 meses. Lo que pasa es que fue un esguince, que me pusieron el yeso muy fuerte, muy mal. Y luego cuando me fueron a sacar el pie y andaba paticojo, y como yo no quería quedarme a zancos, que es paticojo, entonces empecé, bueno, llegó un momento, fui a la Seguridad Social aquí en Gramenet del Besó, Santa Coloma de Gramenet, y querían que yo me lo hiciera todo. Y yo digo, yo me pongo un aparato de eso, lo doy más corriente o menos y me quedo frito. Y como en aquel momento tenía dinero de mierda mío, pues fui a rehabilitación a uno privado y yo ando bien. Ando bien. Nadie sabe que yo cuando me quitaron el yeso andaba paticojo, digamos, zanqueaba.
¿Qué estás haciendo? ¿Publicidad a favor de la sanidad privada?
No. Es que a veces las cosas son como son. No. ¿Sabes lo que querían? Que me pusiera unas máquinas que me lo hiciera yo todo solo. Digo, vamos a ver, yo no soy técnico, yo no soy especialista. No pasa nada, todo lo hace así. Y te estoy hablando de unos 8 años, ¿eh? Ya estaban en rehabilitación por la Seguridad Social. Ya estaban dejando que la gente se hiciera todo. Una de las máquinas tenía, me parece que era 200 grados de temperatura. Vamos a ver, están locos perdidos, ¿entendés?
Bueno. ¿Y bueno, qué te lleva aquí a comunicarte con nosotros hoy?
Vale, pues eso, venga, vamos a ver.
No, porque si no es de historias personales, la gente se va a aburrir.
Que no. eso ha sido un comentario puntual.
Ya saben que yo estoy a la pata coja y poco más. Venga.
Vale, pues ya está. Que te mejores, compañero.
Gracias.
Bueno. Vale. Viernes 11 del 10 del 2013, desmontaje 4F, charla, debate. Ateneo Popular Julia Romero, Santa Coloma de Gramenet, calle San Ramón, número 51. Bueno, esto es una charla que hacen a consecuencia del caso 4F, de los compañeros de la que reprimió el ayuntamiento y los jueces y la fiscalía en Santa Coloma. Tuvieron allí un compañero de 3 años y pico, 2 o 3 de ellos también meses, y una compañera no pudo aguantar la represión y se suicidó, que fue la compañera Patricia, si no me equivoco. Patricia era. Uh-huh. Bueno, y era para anunciar la charla debate esta que se hará en Santa Coloma de Gramenet. Bueno, luego voy a pasar rápido, que tenéis muy poco tiempo, si quiere llamar a alguna persona que llame. El caso Fabra y los 3 ministros corruptos. Las leyes solo benefician a los poderosos y corruptos que se sienten los 3 ministros culpables. Bueno, esto es el caso de los 3 ministros que ayer y hoy, o hoy, empieza el juicio sobre el caso de Fabra, que es uno de los capos de Castellón, de lo que es de las 3 provincias que tiene el país Valencia, y no aparecen, no van a declarar ellos, como un escrito. Vamos, a mí me detienen, pasa cualquier historia, y yo me tengo que presentar allí el día que me dicen y a la hora, con un letrado, con dos, con lo que crea conveniente. Si no me presento, yo correré con las responsabilidades. Y resulta que estos mafiosos ministros, exactamente del PP, y no, si fueran de Izquierda Unida, en casos de estos así, igual lo diría, me es indiferente que sean del partido político que sea. A ver, si una persona hace una cosa mal hecha, tiene que estar en el juicio, y si es inocente, pues que sea inocente. Yo no digo que sean culpables o no, pero bueno, de momento que hacen un escrito, pasarán el escrito de los 3 ministros y ya está. ¿Esto qué quiere decir? Para los poderosos Guante blanco y para el pueblo, para la clase obrera, guante duro y ponte tiesa, ¿vale? Nada, por otro caso. El lunes se hizo un juicio a la compañera Mónica de Tarrasa, que se pospuso este verano. Este verano hubo un primero, luego hubo una segunda parte, porque me parece exactamente, me pierdo un poquito, que no se acabó, y entonces este verano la segunda vez que iba a haber el juicio se pospuso, y este lunes se ha ejercido, digamos, se ha hecho el juicio contra la compañera de Tarrasa, que le buscaban la vuelta la policía municipal de Tarrasa, y los cuerpos, hay un cuerpo muy parecido al de antidisturbios, pero de la policía municipal, que si no me equivoco les llaman GIA, algo así muy similar, y se hizo el juicio, fue bastante bien para la parte popular, digo, parece ser, por lo que dijeron las compañeras al salir, y el día 7 de noviembre sale la sentencia. Esperemos que se haga su justicia y a esos bastardos de policía municipal de Tarrasa, que a gente que se mueve, gente que tiene conciencia y gente que lucha, cuando se mueve un poco le buscan la vuelta, porque le buscaron la vuelta y lo que querían era meterla a la cárcel cuando tenían que estar este cuerpo represivo de Tarrasa disuelto, por un lado, y luego si tienen que haber otros policías que ellos creen que tienen que haberlo, pues que sean justos y que no reprivan a la gente que lucha. Os dejo las emisoras libres. Y sobre el caso este de los neonazis, esos que juzgaron, que habéis dicho que han salido 2 años y medio, uh-huh. 2 años y medio, si no tienen antecedentes, si no ha cambiado nada, se van de sositas, ¿no?
Bueno, en principio yo creo que son 2 años. Entonces, pues si son 2 y medio, sí que deberían de entrar en prisión.
Con 2 años, si no tienen antecedentes.
Exacto, pero la condena ha sido de 2 y medio, entonces en principio...
No, tienen, si no ha cambiado nada, tienen que ser 3 años. 3 años entran en prisión, y si es menos de 3 años, no. Si cuando lo habéis dicho, me he puesto en antena, digo, mira, a otros que lo salvan. Tú no te preocupes, si algo similar, más que en el juicio de Escuate Camín del 2004, salvo al médico... Los demás se van a escapar casi todos de rositas, porque 9 meses, 1 año, 14 meses, 15 uh-huh. meses, solo parece ser que es el responsable médico, si no escuché mal la información, que es el que tiene más de 3 años.
Muy
bueno,
bien.
Simplemente eso es para poner a la gente, damos la mosca a la oreja y que se dé cuenta que cuando nos quieren juzgarnos nosotros a los de abajo, son las penas muy altas y si puede ser, te hacen como eso, la ley esa revisable, que dicen que si tienes 30 años siempre puede ser revisable antes de salir. A eso me refiero yo. Si hay justicia, que se haya pasado.
Bueno, a Laura Gómez, a la chica de la CGT, por quemar unos papeles aquí en durante el día de huelga, frente a la Bolsa de Barcelona, pues la fiscalía pedía 36 años.
Bueno. Claro, es que
o sea, fíjate la diferencia entre de criterios entre cuando se trata de alguien de la derecha o de la extrema derecha o de, digamos, del gobierno, de los partidos tradicionales, a cuando es un alguien,
claro,
un activista de izquierda o militante de izquierda o perteneciente a algún movimiento social.
Estuvo un montón de días en la cárcel,
o sindicalista.
Que fuera preventiva o no fuera preventiva, a mí que me amaba. Ella estaba privada de estar en libertad, no había hecho nada. En general, nada.
Estuvo un mes y medio, ¿eh? Estuvo un mes y medio. Un mes y medio hasta que la soltaron y con cargos.
Y porque la presión popular apretó y tiró, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, igual que esto, los 5 anarquistas de Sabadell que estuvieron...
Los 5 de Barcelona.
¿Cuánto estuvieron los 5 de Barcelona?
Pues 3 meses,
bueno,
creo.
3 meses.
La línea libre, que hable otra gente.
Claro, queda claro el tema del aparato judicial español. Bueno, y en todos los países la justicia capitalista actúa de acuerdo a sus valores Y bueno, por supuesto a los a sus enemigos. Nosotros estamos de incógnito porque nos tienen controlados, pero no gustamos, está claro. Y nos tienen controlados y cada vez que pueden nos dan un...
Nos quejamos y les denunciamos.
No, y cada vez que pueden, esto de las detenciones sirve como advertencia, ¿no? Cada vez que nos dan una colega, que hasta aquí llegaste, que puedes quedar... podemos hacer con vosotros lo que queramos.
Y te dicen tú mismo, si te pones más tonto, va mejor por ti.
Por eso. Pues nada, gracias por llamar.
A vosotros.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Pues nada, continuamos. Estaba comentando lo de la muerte de una persona antes de ayer, en el barrio del Raval, en la calle Aurora. Hubo una pelea. Cuando ya la causa estaba calmada, llegaron varios coches de los Mossos de Escuadra. Y pues según relatan vecinos que presenciaron todo, un policía primero le pegó una patada en la espalda a una de las personas que había estado involucrada en la pelea. Cuando se giró, se le tiraron 6 o 7 Mossos de Escuadra encima y lo comenzaron a patear. Lo levantaron inconsciente, lo metieron dentro del coche de policía, según como dice el vecino, como si fuera un saco de patatas. Al rato llegó una ambulancia y como estaba inconsciente, al final lo pasaron a la ambulancia y murió en el Hospital Clinic. Para hoy a las 7 de la tarde hay una concentración para denunciar esta muerte y hacer responsable a la policía. Hoy a las 7 de la tarde en la calle Aurora número 16. Hay vídeos que corren por internet, entonces un vecino hasta nombra de que después de la paliza había un gran charco de sangre del joven y que un policía con una botella de agua la tiraba encima de la sangre para que se diluyera y que no queda tan evidente. La versión de la policía pues es que el hombre les atacó y no sé qué, que ya estaba ensangrentado de la pelea que había tenido, pero bueno, que aquí han salido varios vecinos valientes a denunciar lo que vieron. Y incluso hay una grabación de cómo se ve cómo patean a la persona. Y bueno, pues el resultado, una muerte más.
Bueno, un asesinato, digamos, ¿no?
También los Mossos tienen un entrenamiento.
Aquí algo acopla, está mal, a ver, espérate.
Un entrenamiento físico y una doctrina elitista que les transfieren durante su entrenamiento y durante su preparación, que es
teniendo Mossos, quien necesita neonazis,
no vamos. Es
sí, realmente
prohíben la manifestación de Plaza de Sana, Plaza de España, y luego tienen a los Mossos criminales matando
decir que
gente.
Por ejemplo, para la concentración de Plaza Cataluña, el Sindicato Unificado de Policía estará presente también en la manifestación patriótica de
con el PP y Plataforma per Cataluña también.
Plataforma
participa también. ¿Participa la plataforma no participa?
También
pues el compañero que ha llamado, por favor, que vuelva a intentarlo, porque por desgracia no ha sido posible comunicarse con él.
Bueno,
y bueno.
Pero a ver si las efemérides como son. Plaza Cataluña, Ciudadans, PP y plataforma.
Y en Montjuïc pues ya son Falange, Alianza Nacional, Democracia Nacional, entre ellos vendrán pues algunos autobuses desde Madrid.
Pero la manifestación no la prohíbe el gobierno de España, la prohíbe el gobierno de Cataluña.
El delegación del gobierno no ha dicho nada.
Pero la marcha, la concentración está habilitada.
La concentración, como años anteriores, pues se mantiene.
Y el PP con plataforma, con los nazis catalanes.
Sí. A ver, disculpa, para eliminar un problema logístico, ¿podrías pasar directamente al compañero a través de la antena, dado que seguramente está esperando, pero es que no hay...
A ver,
¿estás ahí?
No.
¿Hola?
No.
Porque a través del otro teléfono...
Hola, buenos días.
¿Hola? No hay nada. De todas maneras, estamos por acabar, ¿eh? O sea, que el que llame rápido, así 2 minutitos, porque faltan 10 minutos para acabar.
El tema que no hemos hablado es del naufragio en Lampedusa de este barco de inmigrantes. Decir que tienen la desfachatez, se han visto llorando a varios políticos y tal, y que dicen que van a dar la nacionalidad italiana a todos los muertos en el naufragio, y por otro lado a los que han sobrevivido les van a poner multas y por entrada ilegal al país. Está la hipocresía.
Parece que sea algo natural que los africanos...
Bueno, vamos a probar. Hola, buenos días.
Ahora sí. sí.
Ahora
hola.
Sí.
Por fin, muy buenas, compañeros.
Buenas. Hostia.
Buenas. Hola.
Sí. Hola, buenas.
¿Qué haces? ¿Tú dónde llamas?
¿Se me escucha ahora? Bien, vale, pues estoy intentando llamar, pero no hay forma.
Sí, sí, estás en directo.
No estoy escuchando, ¿eh? No estoy escuchando la llamada, a ver.
¿Qué? ¿Cómo va por ahí, por Europa?
Muy bien, por aquí, bueno. Eso, que se os echa mucho de menos, que adelante y ánimo, que el programa mola mucho y hay que seguir allí en las ondas, ahí de contrabanda, dándolo todo. Bueno, llamaba por una parte para saludaros y a toda la audiencia, y por otra, para, bueno, con un par de noticias así que están pasando aquí en el centro europeo, en Bruselas. Bueno, una que pasó hace 10 días, que vinieron los compañeros de la PA de Córdoba, que vinieron andando desde Córdoba, 85 días. ¿Se me escucha?
Sí, 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 sí,
sí, sí, te estamos aquí escuchando, sí.
Eso, que se lo recibió aquí, se...
Por cierto, no te estaba escuchando al principio, ¿cómo estás, tío?
Muy bien, aquí estamos.
¿Cómo va todo?
Luchándole a la vida y, bueno, intentando volver otra vez a retomar las ondas de contrabanda otra vez. Hasta ahora está un poco ligado, pero bueno, espero tener un poquito más de tiempo para tanto escucharos como ir participando de vez en cuando y tal.
Pero puedes escuchar. Me alegra escucharte, ¿eh?
A mí también, me escucha nuestra voz.
Bueno.
Pues lo dicho, que los compañeros de la paz, de la plataforma contra el desahucio de las hipotecas y tal, estuvieron allí, un grupo de 7 personas, vinieron desde Córdoba andando, como denuncia contra lo que está pasando en el Estado español. Una de las situaciones que comentaban era que, sobre todo en el Estado español, en Zaragoza y en Madrid, fue donde más hostigados estuvieron. Para cruzar Francia no tuvieron problemas, la llegada a Bélgica no tuvieron tampoco ninguna clase de problema. Sobre todo en España fueron muy hostigados y con amenazas de detenciones y tal, los obligaban a desalojar las plazas donde eran recibidos, bueno, con un montón de policía, bueno, lo de siempre, ¿no? En el Estado español, como siempre, mucha democracia de boquilla, pero luego a la hora de dejar las movidas de la gente y de la expresión de las personas a la hora de luchar por sus derechos, pues ya se ve que no los dejan, ¿no?
Son punta de lanza en la represión.
Exactamente, punta de lanza total, ¿no? Encima pues, también no se les pone en evidencia a ellos y no les interesa, ¿no? Lógicamente, en situaciones de estas. Y luego, por otra parte, que bueno, esto sí que intentaré ampliaroslo durante la semana o enviando mails o intentando hacer alguna entrevista o algo para enviarla, que bueno, está habiendo aquí un montón de problemas porque hay más de 400 refugiados afganos que la policía... Bueno, el gobierno está intentando extraditarlos a Afganistán. Bueno, sabemos perfectamente que es un país democrático, ¿vale? Que no tiene ninguna clase de falta democrática y que si llegan allí van a ser muy bien recibidos con todos los honores, ¿no? Y eso se sabe. Y aún así ni el gobierno belga está intentando extraditarlos. Habían ocupado un espacio, se les desalojó de una manera muy violenta, se están haciendo manifestaciones en las calles, están muy organizados este grupo de refugiados afganos, que entre ellos hay mujeres y niños, también fueron muy duramente reprimidos y bueno, pues ahora mismo de momento están recibiendo el apoyo de diferentes organizaciones sociales aquí de base y están mirando de solicitar reuniones directamente con Dirrupo, con presidencia y con su gabinete para mirar de que no sean extraditados, porque les puede costar la muerte, ¿no? Una vez llegado a Afganistán y aterrizados allí les puede costar... les puede costar la vida directamente, o sea, uh-huh. Y aún así ni el Estado belga está mirando de extraditarnos allí, ¿no? Entonces hay que darle también bombo a esto, son 400 familias, o sea, 200 y pico familias, unas 400 personas que están en situación de desamparo total y absoluto, ¿no?
Uh-huh. Y también los bomberos en Bruselas también están en lucha, ¿no?
También están en lucha, sí, pero esa información todavía no la tengo del todo.
Ayer pude ver noticias para aquí, salió en los telediarios y bueno, que la estaban armando delante de la policía y que amenazan con fuertes movilizaciones.
Exacto,
o sea, que las movilizaciones no son exclusivas de aquí del Estado español.
No, ni mucho menos, y los recortes tampoco, lo que pasa que es verdad que aquí en el centro europeo van como muy más despacio, más poco a poco, lo van metiendo poco a poco, eso, reducción de derechos laborales, el paro indefinido que hasta ahora era aquí, lo quitaron ya hace unos meses, pues están empezando a recortar también, pero de una manera un poquito más calmada, no tan descarada como el Estado español, que te lo recorta todo, financia a los bancos y privatiza empresas para sus amigos. No es tan descarado, pero bueno, sí, ya se está empezando a ver también, ya desde un tiempo a esta parte, que la cosa va hacia todos, no exclusivamente hacia el sur europeo, ¿no? Italia, Grecia, España, Portugal, sino que también el norte también está empezando con los recortes fuertes, y para eso también habrá que organizarse y mirar de hacer frente a...
Y eso, hablando sobre organizarse, ¿cómo está ahí la gente, colectivos, movimientos sociales?
Aquí el colectivo español, pues hay una plataforma, bueno, está el grupo de 15M, que sí que se va reuniendo en principio. 15M sigue siendo más o menos funcional, más o menos, hacen reuniones, hacen algunas acciones así de apoyo a diferentes movidas, porque vienen diferentes grupos de diferentes puntos de Europa, vienen aquí, pues porque como es Europa y es el centro europeo, el Parlamento Europeo, pues vienen aquí a reivindicar pues, sus luchas y tal, y se les da un poco de cobertura. Y luego está la plataforma de No nos vamos, nos echan, bueno, pues que también es un poco activa. Bueno, poco a poco también, ¿no? Porque también es complicado cohesionarse y organizarse desde fuera, pero bueno, pues sí que se van haciendo cosas y bueno, pues por lo menos intentar servir como plataforma de acogida a diferentes luchas de Europa, ¿no? Intentando ahí trabajar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, sobre todo lo de los afganos, sí que durante esta semana intentaré preparar un poquito más las informaciones y enviarosla para que la semana que viene tengamos informaciones, digamos, al día, ¿no?
Perfecto.
Perfecto. Me alegra escucharte y, bueno, y a ver si participas más seguido.
A ver si ahora se establece ya una comunicación más...
más fluida.
Exacto. Por cierto, ¿te había escrito un email? No sé si te llegó.
Lo acabo de abrir, es que claro, tenían problemas también con los...
¿Qué te voy a decir? No me han dado cómo comunicarme contigo. Ahora les voy a... fuera de antena les voy a pedir...
Yo tengo su correo.
Ah. Vale. Para mandarte cosas. Escucha, aquí no tenemos portátil, pero tenemos corresponsal en Bruselas, ¿eh?
Ahora, a partir de ahora esperemos.
¿Qué pasa, mundo?
Ahora está un tanto ocupado, pero bueno, espero que a partir de ahora pueda ser un poquito más asiduo tanto a escucharlo, que tampoco tenga demasiado tiempo, y a participar de vez en cuando. Se os echa mucho de menos, y a seguir en las ondas, que...
Aquí también, se te echa de menos aquí las charlas aquí extensas de política.
Venga, un abrazo. Venga. Y estamos más en contacto, más fluido. Venga, abrazo. Cuídate.
Hasta salud. La próxima. Espero que sea pronto.
Bueno, pues aquí el contertulio, cuarto contertulio desaparecido, que se nos exilió. Pues...
Cuidado con el acople. Que yo diciendo el que llame 2 minutos, que estamos por acabar.
Bueno, se le permite.
Claro, hombre. Aquí el tío Borde diciendo 2 minutos, claro. Grata sorpresa, ¿eh? No esperaba yo que iba a llamar. Sí.
Bien, ya está bueno.
Antiguo tertuliano, reconocemos a la audiencia que estuvo aquí de tertuliano y colaborando con el programa mucho tiempo. Ahora, por cuestiones de trabajo, se fue a Bruselas, pero bueno, que si va a volver a participar, bienvenido, porque buen tertuliano, también.
Muy bien, pues nada, quedan 5 minutos, voy a pasar ya con la agenda, porque estamos a punto de acabar. Pues recordar, hoy a las 7 de la tarde en la calle Aurora número 16, aquí en el barrio del Raval, concentración para recordar y para denunciar el asesinato de una persona por los Mossos de Escuadra. Para mañana jueves 10 de octubre a las 6 de la tarde delante del Hospital Clínic habrá una concentración para pedir no a la privatización del Hospital Clínic. A las 7 de la tarde hay una concentración delante de la sede del PP para pedir la anulación de la ley BERT. Y a las 8 de la tarde en Plaza de Sants, concentración, no a la celebración fascista del 12 de octubre.
Hay una noticia que tenía yo, algo más, que tenía yo que no pude decir por el ordenador, porque no tengo el ordenador, que ahora me he acordado que en Benidorm van a multar a los mendigos que pidan por la calle para que los turistas y los niños pijos no se sientan incómodos. Benidorm, la ciudad del fashion. Y yo me pregunto, ¿cómo van a pagar los mendigos la multa? O sea, hay que tener un poco de cerebro. Aparte de ser un político mercenario, hijo de la gran puta, hay que tener un poco de cerebro. O sea, ¿cómo vas a cobrar a un mendigo la multa?
Bueno, también en Hungría van a hacer una ley para a los mendigos, a los sin techo, si los ven sin casa, si los ven en la calle, también los van a...
Pero es que si tuviesen para pagar 700 euros de multa, no
vivirían en la calle.
No pedirían dinero por la calle. Es que 1 + 1 = 2. Yo realmente no salgo de mi asombro. Toda la semana es una nueva. O sea, en vez de sacarlos de mendigos, intentar que la gente no tenga que mendigar, no, se les multa. Para que los pijos no se sientan incómodos. O sea, porque Benidorm, como una ciudad muy turística y tal, a la gente le molesta que le pidan por la calle. No, váyanse a la mierda.
Continúo con agenda. Pues las, dentro de las jornadas antifascistas, el viernes en Cat Balló va a haber una, en la tarde, varias charlas con gente venida, participarán gente de Italia, de Madrid, de algún otro país europeo. El sábado 12 de octubre, concentración a las 8 de la mañana en Plaza de Sants y a las 12 del mediodía en Plaza Universidad y a las 7 de la tarde, acto unitario en Plaza Santana. También mañana, jueves 10 de octubre, una concentración en Barcelona contra el proyecto Castor, el proyecto este que está provocando los microsismos.
Siguen los sismos en Castellón, ¿eh? La gente está muy preocupada.
Y que ahora parece que si tienen que cerrar, el Estado va a tener que darle 1.300 millones a Florentino Pérez, que es el jefe de la obra.
Pues llegó a sacaste el
DC. Sí. Seguro que compra un delantero para el Madrid con eso.
También, nuevamente, 33% de las acciones en manos de una canadiense. Ya que estábamos con los canadienses,
pues hoy los canadienses han recibido, han pillado cacho.
Desmitificar, ¿no? Un poco.
Pues sí, porque los canadienses tienen ese aura de socialdemócratas, sí, progres, ¿no?
Como de que no se meten. Sí.
Pues la concentración contra el proyecto Castor será mañana jueves 10 de octubre, a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, delante de la delegación de gobierno español en la calle Mallorca 278. Y para el domingo 13, el octavo mercado Mercat Sense Diners, organizado por la Xarxa Suport Mutu de l'Eixample Dreta. Durant tot el matí, a les 11 i mitja començarà, amb les paradetes, hi ha una parada solidària antirepressiva, a les 12 tallers de reparació de bicis, a la 1 teatre, a les 2 dinar popular per 3 euros, a les 3 microverd de poesia, i tot això es farà al Passeig de Sant Joan amb Provença. Y para la próxima semana nos llega la convocatoria del torneo de fútbol del Forat de la Vergoña, el torneo de fútbol contra el neoliberalismo y por la humanidad. Y nada, será el 19 de octubre, para participar, montar un equipo de mínimo 5 personas. Y si estáis interesadas, pues bueno, poneros en contacto con los organizadores, esto en Indimedia o en varias páginas encontraréis contactos.
Ahí estamos. Pues nada, hemos llegado al final, ya no nos queda nada. ¿Algún comentario final?
¿Querías hacer algún comentario final sobre lo de Lampedusa?
Sí.
Rápido.
Bueno,
que se ha quedado así, que hemos dicho.
Sí. No, únicamente que la mayoría provenían de Libia y que no solo una cuestión de hipocresía o de los plañideros occidentales, sino que la causa directa es Europa. O sea, en Libia no tenía nadie ninguna necesidad, al contrario, recibían mucha migración a la que pues integraban en Libia y la gente tenía una posición laboral y socioeconómica determinada, favorable, y que ahora es lo contrario, que esa tragedia pues es motivada.
Sí, y lo que motivaron no ese estado de cosas en Libia, ahora rechazan a los refugiados, ¿no? La hipocresía, ¿no? Claro. Te invado, te tiro abajo la vida que llevabas, y ahora que vienes aquí mueres.
Pero, por ejemplo, la prensa ha sido muy hipócrita porque lo ha presentado como una cuestión de que mira, Europa no hace nada al respecto, o no hace lo suficiente, o cuando no se trata de que no haga lo suficiente, se trata de que ha hecho lo suficiente para que luego pase eso, porque no es Libia un continente maldito de por sí, sino que quien quería dar unas perspectivas de superación del pozo, pues se lo cargaron, y todo el país, que no tenía ninguna necesidad, repito, de ir al naufragio en el Mediterráneo, pues ahora sí la tienen.
Pues nada.
Sí, una vergüenza lo de
los muertos que están habiendo.
No, y bueno, la hipocresía y ¿no? los culpables de los episodios de que son, ¿no? Los políticos y
las leyes que montan, lo más vergonzante, durante son los que luego pasaron dos pesqueros que no los atendieron, porque si atienden después pueden pillar multas multimillonarias por haber atendido a supuestos ilegales y tal. O sea, ya
porque es
la
delito.
Gente mira al otro lado, ve a gente muriéndose y no es capaz de echar una mano. Es que estamos llegando a unos límites que...
Bueno, por eso los culpables de esa situación salen llorando, diciendo que esto es una vergüenza. No, la vergüenza sois vosotros. Sí. O sea, vosotros sois los culpables, los asesinos. Bueno, y nos vamos ya. Gracias a la gente que nos ha escuchado, que nos escucha. Gracias a los que han llamado. Al colega de Bélgica, un gran placer escucharle, no me lo esperaba.
Una gran sorpresa.
Y Finimé, ¿crees que ve aquí en qué pasa en el mundo?
Venga, salud y contrabando.
Salud. Agur. Contrabanda, salud.